Herrera en COPE.
Estar informado.
Me condeno a amar y a pedir perdón, a no prejuzgar ni guardar rencor, a meter en frasquitos las penas y el daño. Me condeno a estar y a saber reír, a no preguntar por lo que perdí y a asfaltar los caminos que lleve debajo. Y si mis planes ya no funcionan, y si la luna se ha vuelto roja, recuérdame por lo que supe dar y no por lo que digan los demás. Y todo lo que espero, un te quiero sin frenos y una cantina donde descansar.
Son ya más de 7 años los que llevan dando vueltas por los escenarios de este país, parte de Latinoamérica. Y no se crean que esta aventura comenzó teloneando para algún gran artista o bajo el brazo de uno de esos grandes sellos discográficos, ¿no? Tampoco fueron la apuesta de un productor musical con prestigio. Estaban ellos, dos chavales con ganas de pasarlo bien y de componer canciones. Comenzaron tocando en restaurantes y en pequeñas salas, pero para los que iban a verles, que principalmente eran sus 7 u 8 amigos. Y de repente, al poco tiempo, algo hace clic. Y esos chavales que en su día se acostaban soñando con un futuro en esto de la música, llenan la Sala Riviera de Madrid 2 días seguidos. Y de Madrid al cielo. Su segundo disco, Doctor Charas, obtendría doble disco platino y convertiría a Taburete en el grupo revelación de aquel año. Y es que todos pudimos escuchar cómo esas sirenas acababan marcando su destino. Un destino lleno de canciones imperdibles, de canciones y conciertos inolvidables, de ratos impagables. Hoy, y tras un año sin pasar por los estudios, Guillermo Bárcenas y Antón Carreño vienen a presentarnos su último single.
Recuérdame por lo que supe dar y no por lo que digan los demás. Y todo lo que espero, te quiero sin frenos y una cantina donde descansar.
Imagino. ¡Vamos! Queridos Willy y Anchón, buenos días, Willy.
Muy buenos días, don Alberto.
Buenos días, Anchón.
¿Qué tal? Buenos días.
Qué bonito es este roto y elegante. ¿Qué me dices de esto?
La verdad es que ha quedado un tema redondo y precioso. Yo creo que no se puede empezar un disco con un tema mejor. Mm. Yo creo que es de los mejores que hemos sacado nunca y parece que la acogida de la gente también está siendo buenísima.
Eso te iba a preguntar, Willy, ¿cómo has visto? Creo que lleva 2 días, ¿no? ¿O un día?
No, lleva horas. Lleva desde ayer que la sacamos a las 9, o sea que unas horitas por la noche y...
¿Y cómo estás viendo la recepción de la canción?
Pues yo no recuerdo, desde hace mucho tiempo no había una acogida, yo creo, como la que está teniendo esta canción. O sea, todas las críticas son que es la mejor canción que hemos sacado en muchísimo tiempo, que una de sus favoritas, que en bucle, que tal... Todo, tanto la letra como la música, todo está llegando a la gente.
¿Sabes cuándo una canción va a triunfar? ¿Cuándo la estás componiendo?
La verdad que no. O sea, de hecho, al principio acertábamos un poco más, pero desde hace un tiempo a esta parte... La que creemos que va a triunfar se queda un poco en el olvido y la que no tenemos tantas expectativas de repente arrasa, ¿no? Entonces, lo mejor es no pensarlo, pero en el caso de esta, es verdad que lo teníamos muy claro, es que era la primera bala que teníamos que sacar y que iba a funcionar muy bien.
Uh-huh. Tenéis ya compuesto todo el disco, ¿verdad, Johnny?
Lo tenemos grabado ya. Uh-huh. A falta de unas trompetas que vienen un cuadro mariachi a grabar, está todo grabado el disco y se tiene que mezclar ahora la próxima semana, o sea que... Nada, nosotros terminamos la gira en octubre y a partir de ahí nos metimos en el estudio porque teníamos canciones y creíamos que era el momento de grabar nuevo disco.
Pero la forma en la que se lanzan los discos ahora es muy distinta, claro. Me estabais contando antes, me decís, no, es que lo vamos a hacer en singles, en 2 EP de 6 singles distintos. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto ahora?
La gente no tiene capacidad para pararte media hora a escuchar algo. La gente cuando está viendo una serie de Netflix está con el móvil, pasa los stories que duran 15 segundos, entonces si tú le lanzas mucha información de golpe no van a tener capacidad de absorberlo. Entonces ese es el motivo, básicamente. La gente antes se ponía su disco y se tiraba media hora, 40 minutos, con los ojos cerrados escuchando. Ahora es imposible que pase eso.
Tú haces eso, yo hago eso.
Yo lo hago también, pero la gente no lo hace.
Bueno, ahora volvemos a lo que va a ser Matadero 5, que si no me equivoco es el título del álbum. Pero Willy, yo quiero que nuestra audiencia conozca la historia de Taburete. ¿Cómo surge el grupo? ¿Cómo surge esta idea? Y sobre todo, ¿cómo llegáis a lo que habéis conseguido? Lo que es estar literalmente en el cielo de la industria ahora mismo.
pues todo de una manera muy muy natural, no, por eso no teníamos expectativas de ningún tipo. Entonces era bueno, pues nos conocimos, yo tenía unas canciones que había escrito, él es el que me anima, Antoni y Joaquín, con el otro que empezamos el grupo. Oye, esto tenemos que grabarlo, son muy buenas estas canciones, vamos a grabarlas y a subirlas a Spotify. Ese era nuestro sueño, ¿no? Tener un disco subido a las plataformas. Lo grabamos, que nos costó grabarlo, la de Dios. Estuvimos
fue tres
ahí,
tequilas, ¿no?
Tres tequilas. Uh-huh. Y cuando lo subimos nosotros a Spotify y al resto de plataformas, de repente empezó a entrar en las listas de canciones más virales de España, empezó el boca a boca y tal, y sacamos una gira que se agotó todo.
¿Esa gira es la de la Riviera, Anchón?
Esa gira es la de la Riviera. Eso, salió el disco, para nosotros ya era un éxito ver ahí nuestro disco en Spotify, pues nos hacía ilusión. Y sacamos esa gira, que tocamos en Razmataz, tocamos en La Riviera, hicimos unas pequeñas ciudades y sorprendentemente todo se iba llenando y se iba agotando.
Pero cuando tú pasas, Anchón, de ir a un garito en el que pues a lo mejor te están viendo 50 personas que están bailando tus canciones, que lo están haciendo muy bien, y a los meses llenas La Riviera, y creo que son 2.000 personas las que caben en La Riviera, sí, más o menos, ¿no?
Un poquito menos, sí.
Y llenas dos días La Riviera, ¿cómo te sientes en el escenario?
Estás un poco viéndolas venir. Yo creo que no nos dio tiempo a disfrutar tanto, porque era todo muy rápido, había que ponerse a la altura tocando. Entonces, yo mis recuerdos son como flashes de esa época, pero no tengo un recuerdo como de estos últimos años en los que sí que soy más consciente de lo que está pasando.
Y en La Riviera, Willy, ¿recibisteis muchas llamadas de productoras, discográficas, sellos?
Sí, ese fue el punto en el que, porque nosotros al principio, yo recuerdo ir con la maquetilla de Tres Tequilas, bueno, con la maquetilla no, con el disco, a las discográficas a enseñárselo, y bueno, pues no les llamó la atención, no quisieron ficharnos. Y es verdad que a raíz de esos conciertos es cuando empezamos a recibir llamadas, ¿no? Y nos lo han contado ahora hablando con ellos alguna vez, que fueron a un concierto en el que evidentemente nosotros todavía no estábamos preparados porque nos faltaba rodaje. Decían, bueno, les pueden mejorar todavía bastante la manera de tocar, pero lo que hemos visto es que las 2.000 personas han cantado desde la primera hasta la última. Ha sido un karaoke esto. Entonces tienen algo, ¿no?
Es que eso voy, y te lo pregunto a ti, que eres precisamente el que compone las primeras canciones del grupo. ¿Qué hay en tus canciones para que toda la gente... Yo he ido a varios conciertos vuestros, y es que toda la gente se sabe todas las letras de vuestras canciones y las cantan de pie, aplaudiendo, en éxtasis. Canciones que incluso a lo mejor no son histriónicas, no son canciones que... A lo mejor son lentas incluso.
Sí, la misma Sirenas, que es la canción que más... Que nos dio la fama y todo en España. Es una canción que acaba 30 segundos diciendo a casa de dron, a casa de dron. Que es un colega mío que lo metí en la canción porque sí, y de repente eso se vuelve un himno, ¿no? No sé, yo creo que la gente ve verdad en las canciones, ve que es algo, que no hay nada impostado en nosotros, que es todo muy natural, y yo creo que la gente se identifica con eso.
Vuestros directos son impresionantes, y lo digo para la gente que nos está escuchando ahora mismo, no puedo ser más sincero. ¿Cuánto practicáis, Anchón, para vuestros directos?
Bueno, es verdad que las primeras épocas sí que ensayábamos más y, como dijo Willy, nos teníamos que poner a la altura de la situación. Pero ahora no es que ensayemos tanto, ensayamos un show, lo que hacemos es como si fuera una obra de teatro. Las semanas antes de empezar la gira igual nos encerramos 3 semanas a practicar ese show que se va a reproducir en todos los conciertos de la gira. Entonces yo creo que es concentrarlo y cada concierto tomártelo como un ensayo más. Entonces cuando ya llegas al momento importante, la fecha gorda, lo tienes muy rodado.
Sale todo súper rodado, claro.
Eso es.
He dicho antes que las primeras canciones las compuso Willy, has compuesto la mayoría de canciones de Taburete, pero hace poco, en el último disco, que si no recuerdo mal es Madama Ayahuasca, hay una canción que se llama Arbietos Mena, y quiero que la escuchemos un momento.
Respuesta, no quiero volver, estoy aquí, intento descifrar su mezcla.
¿Te sientes como George Harrison en los Beatles, Anchón?
Bueno, un poco, puede ser.
Podemos abrir este melón ahora que estamos los tres hablando.
Puede ser, pero me gusta eso,
no,
sí,
mira,
esa
yo,
posición.
Yo hablando con Willy, él me dijo que la canción que más le gustaba del último disco era Abierto en Vena, la que compusiste tú. ¿Cómo te preparas para componer canciones? ¿Cuántas tienes compuestas? ¿Lo haces asiduamente?
Bueno, he compuesto bastantes canciones. En el disco anterior, este es de La Broma Infinita. Uh-huh. En Madame Ayahuasca también metí otra canción. Hice una partecita de Sirenas. Entonces, yo sí compongo canciones, pero soy sincero, yo creo que en a la hora de elegir el repertorio, decirle a la banda, decirle a Willy, oye, yo creo que las que son buenas mías, las que realmente son para el disco, son esta o esta o esta. Uh-huh. No peco de decir, oye, he hecho 25 y esto creo que entra dentro del disco. Yo creo que somos bastante sinceros todos en cuanto a eso. Y cuando Willy hace una canción que no la veo dentro del disco, también se lo digo. Y digo, yo creo que es mejor esta que otra. Hay una canción del nuevo disco que se llama Canción Triste, que él no la quería meter, y le insistimos, y ahora es de sus preferidas. Entonces,
pero claro, o sea, cuando hay una... Bueno, supongo que no una discusión, pero cuando os encontráis con dos argumentos distintos de yo quiero esta canción y yo no, ¿cómo solucionáis eso?
Es que es muy sencillo todo. La verdad que llevamos ya 6 años como banda y nos entendemos muy bien. No hay esa lucha de egos que a lo mejor ha acabado con otros grupos, ¿no? Es todo muy raro y muy, muy, muy claro, muy fácil y muy directo, ¿no? Al final queremos elegir, siempre en los discos metemos las canciones que pensamos que más van a funcionar y demás. Entonces, bueno, es hablarlo, verlo, yo veo esta, yo tal... no sé, y al final nos ponemos de acuerdo fácilmente.
Que hay taburete para rato para 20 discos más, ¿no?
Vamos, seguro. Si es que la clave es, no sé, seguir como hemos estado hasta ahora. Yo creo que la idea de una banda siempre es mejor que en solitario. Además, no creo, tendría que pasar algo muy raro para que Taburete no siguiese.
Es verdad que además trabajáis como un grupo de amigos, porque claro, literalmente vuestros jefes o la gente que trabaja con vosotros y que os ayuda a cerrar conciertos, a cerrar temas de comunicación, son vuestros amigos. ¿Esto cómo surge? ¿Cómo surge esa idea, Anchón?
Pues cuando tú has dicho que después de La Riviera nos llamaron las discográficas para negociar con nosotros nos sentamos con ellos y vimos contratos que no nos parecen justos. Entonces decidimos con un par de amigos, que son nuestros managers ahora y siguen siéndolo, montar nuestra discográfica y gestionarnos nuestra carrera.
¿Qué es lo malo, qué es lo peor y lo mejor de tener tu propia discográfica?
Bueno, lo bueno te lo tiene todo. Lo malo es que, claro, no tenemos la fuerza que a lo mejor tienen las discográficas grandes de cara a la radio, ajá, de cara a promociones, de cara a programas, a meterte en festivales. Pues somos nosotros con nosotros mismos. Nos cuesta más ir a Sudamérica, uh-huh, porque es una inversión que tenemos que hacer directamente nosotros. Uh-huh. Ese es un poco el problema, que a lo mejor te cuesta más expandirte, pero una vez que te has expandido, yo creo que es más real todo. Uh-huh.
Experimentamos manías, descubrimos el infierno, resucitamos.
Bueno, yo estoy loco por conciertos ya, así que vamos a ir hablando de esto. Willy, ¿qué pasa con la gira?
Pues la gira la vamos a anunciar dentro de poco, pero te podemos avanzar que primero haremos una pequeña gira de presentación de esta primera parte del disco en salas, uh-huh, que tenemos muchas ganas de volver a las salas.
Porque, ¿salas estamos hablando de cuántas personas?
Salas de, según el sitio, 1.500 personas, una cosa así, que me imagino que se agotará bastante rápido, pero como una primera toma de contacto, enseñar las canciones...
Eso empezará
en abril. Antes de abril vamos a estar de todas maneras en México, en el Vive Latino y en el Festival Pal Norte en Monterrey, que son dos de los festivales más gordos de Latinoamérica. Nos hace muchísima ilusión. Y luego ya en verano es cuando empezaremos la gira de verano gorda de festivales, de todo y cual.
Que esa es la que acabáis los dos...
Baldaos.
Yo he visto en los últimos días de gira. Y es que claro, es complicado porque... ¿Cuántos trayectos hacéis, por ejemplo, en 2 semanas de verano de julio, Anchón?
Hemos hecho 15.000 kilómetros, que lo calculé yo.
¿Este verano pasado?
Este verano de furgoneta hemos hecho 15.000 kilómetros. Prácticamente 14.000 algo.
No sé, nosotros solemos empezar la gira a mitad de julio y a final de septiembre hemos hecho 60 conciertos, o sea que es uno cada 2 días, estás en otro lado.
Pero esto no es como los toreros que tenéis ustedes atrás una cama perfecta en la furgoneta, ustedes vais como todos en el asiento, ¿no?
Nosotros viajamos peor que cuando empezamos, o sea, es una cosa acojonante, de verdad. Este año la furgoneta no tenía ni aire acondicionado.
Pero vamos a ver, que sois un grupo.
Es que se nos rompió la furgoneta. Sí, porque... A mitad de agosto se nos rompió la furgoneta, entonces claro, ya no queda nada para alquilar y la que alquilamos pues será una de obra.
Llega el telonero, te lo juro, llega el telonero este verano en algunos festivales y tal y conciertos y llega con una furgo que nos quedamos alucinados diciendo, pero nosotros ¿por qué somos tan idiotas? De verdad. Pero bueno, así somos.
Tenéis que comprar, bueno, o alquilar la furgoneta esta de los padres de ella, que es una furgoneta casa.
Oye, eso es lo que quiero yo, ir un sleeper de esos con camas,
claro,
con cosas ahí.
Eso es lo que me refiero, tío.
Es lo que quiero.
Bueno, es que tenía tenía, tengo tantas cosas que preguntar, porque por ejemplo quería hablar del Palacio de los Deportes con vosotros. Llenasteis 2 días seguidos con Hombre G, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí.
El Palacio de los Deportes. ¿Vais a volver al Withing?
No lo sabemos, la verdad que vamos a hacer un concierto gordo en Madrid este año otra vez, pero estamos todavía mirando sitios porque nos gusta más hacerlos al aire libre, ¿no? Entonces, probablemente el concierto sea en septiembre y haremos algo como lo que hemos hecho este año en el hipódromo, que hicimos 2 noches para cerrar la gira de La Broma Infinita y fue fenomenal. Algo así, pero todavía no sabemos dónde.
Sí, volveremos al Withing para responderte cuando queramos hacer un concierto grande en invierno.
Claro.
Pero si es en verano, al aire libre, claro, con la gente de pie, tiene otra cosa.
Claro, tiene otra cosa. Oye, quiero presentar, bueno, seguramente lo conocéis, lo conozcáis, a Goyo González, que es el que mejor preguntas hace de la radio de España. Goyo, adelante.
Ha sido nuestro tema de los fósforos de hoy. ¿Qué es lo más disparatado que han hecho para ligar?
Primero Willy.
Lo más disparatado que he hecho yo para ligar con alguien. Joder, es que lo tenías que haber dicho antes y me lo habéis ido pensando. A ver, ve contestando tú.
Bueno, no es disparatado, pero se me ocurre, después del concierto yo estaba con una niña y a la vez a mí me invitaba a otra que viniera al concierto y entonces me las encontré a las dos en la discoteca. Vaya, como estaba en diferentes sitios y nada, y se me ocurrió decir la verdad y yo creo que y funcionó, y dije, oye, lo siento, hoy no puedo porque estoy con otra, pero si quieres quedamos el jueves a cenar.
Eso me lo puedo creer,
y funcionó, y funcionó.
Tú nada, ellas... tú nada, ¿no, Willy?
Yo es que soy muy... lo hago todo de una manera muy normal y...
No, no, además está casado y no le conviene decir estas cosas.
Es verdad.
Uno de ellos está casado, pero ¿y el otro? ¿El anillo para cuándo?
No, casados no estamos ninguno,
bueno,
gracias a Dios.
Bueno, yo digo, yo hablo metafóricamente, porque están prácticamente ya en una relación de por vida.
Estamos los dos ennoviados, bastante ennoviados, desde hace unos cuantos años.
Y además enamorados.
Enamorados también, sí.
Porque estarán escuchando esta entrevista.
Muy felices,
la mando un besito a las dos. O
sea, un beso, buen fuerte.
¿Se ven con taburetitos?
Sí. Yo la verdad que sí. Todavía quiero esperar, o sea, hay momentos en los que dices... qué ganas de tener un hijo. Luego, por otro lado, dices, joder, la de cosas que me quedan por hacer todavía hasta tener un hijo. Vamos a esperar un poquito, pero sí que quiero.
Espera, déjame que yo quiero escucharlo a Anchón, porque Anchón viaja mucho y no sé yo si...
Yo soy muy joven, tengo 26 años, Alberto.
No piensas en eso
no
todavía.
No es el momento todavía, yo creo, de tener hijos.
Dos patas para un taburete. Willy, no si mi Antón.
Por supuesto, esto lo empezamos juntos y juntos hasta el final.
Antón, ¿no sin mi Willy?
No sin mi Willy nunca.
¿Volverían ustedes al Hormiguero?
Sí, volveríamos, pero hablar solo de música.
Sí, se tienen que portarse bien y decir la verdad.
Han pasado 3 años y todavía no les han vuelto a invitar. ¿Lo harán a raíz de este nuevo trabajo?
Pues hay que preguntarle a don Pablo, a ver qué dice, pero hombre, yo creo que no sé, que sí, que nos invitarán.
Mire, sobre todo déjame decir algo, Goyo, porque yo les conozco y además de que son dos chavales estupendos, creo que su música trasciende, bueno, no su música en sí, sino lo que han conseguido con su música trasciende mucho más allá de cualquier otro tipo de atrezzo que rodee sus vidas. O sea que yo creo que lo justo es que cada vez que estos muchachos vayan a una entrevista se les pregunte por lo que van a ser entrevistados, que es por su música. Oye, te continúa.
De hecho, eso, gracias a Dios, sucede. Y ya por último, y por curiosidad, Antón, ¿usted se llama Antón?
Sí, me llamo Antón. En mi DNI sale Antón.
¿Por qué llamándose Antón, Alberto le llama Anchón si es usted delgadito?
Eso es porque aquí Willy le pone motes a todo el mundo la primera vez que le ve y ya se queda, y Anchón se me quedó desde 2014, pues ahí lo llevo arrastrando.
Bueno, no es la única peculiaridad o particularidad.
Cuente otra.
Se tratan de usted entre ellos, Willy, ¿por qué?
Pues yo es que me he hablado de usted con mis amigos siempre, ¿no? Es una cosa que, no sé, no sé la razón, en qué momento empezó. Pero cuando les conocí también y se forma taburete, pues yo eso lo seguí haciendo como lo hacía con mis amigos y así se ha quedado. Le da como, no sé, me gusta.
Les entiendo perfectamente. Yo también hablo a los invitados de usted.
Por supuesto.
Un respeto.
Como tiene que ser.
Siempre.
Oye, antes de irnos quiero que me contéis una anécdota. Vamos a ver, antes decía que taburete trasciende por su música, pero no es aquí, es que vamos a ver, fueron nominados a un Grammy. Un Grammy que ganó Calamaro, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, ¿quién quiere contarme la anécdota de los Grammys?
Bueno...
¿Quieres contarla o no?
Sí, claro que sí. A ver, resume mucho lo que es taburete y cómo somos y que estamos a por uvas. Pues que nos fuimos a Las Vegas y estábamos, bueno, pues imagínate, alucinando, ¿no? Todo el día con el smoking, yo no me lo quitaba ni para dormir. Y eso, pues nos veía, yo lo veía la situación y decía, esto no es normal, ¿no? Entonces pensando en la gala, joder, incluso si lo ganamos. Y entonces el día de la gala, pues nos equivocamos con los horarios y estábamos jugando a la ruleta y de repente yo vi un tuit que pone, qué pena que no ha ganado Taburete el Grammy. Y yo miro así, digo, pero ¿por qué sabe esta aquí que no lo hemos ganado? Y de repente nos llama nuestro manager, correr, que no sé qué, vamos corriendo, el del restaurante... Le digo que no llegamos a la gala, nos dejó no pagar, de esto muy americano, de no importa, corre a por tu destino. Y ya cuando ya llegamos corriendo los pasillos eternos esos de los casinos, llegamos a Paul, a nuestro manager, y dice que ha ganado Calamaro, que nos hemos perdido. Entonces, bueno, cuando el momento ese típico de los nominados son, y va enfocando a los nominados, en nuestro caso estaban los grillos allí.
Oye, Anchón, ¿qué supone para ti, hombre, quedar tras Calamaro y ser nominado a un Grammy?
Bueno, es una cosa que no te esperas. Nosotros nos presentamos a los Grammy como diciendo, bueno, voy a rellenar estas hojas y voy a presentarme, pero esto no pasa ni de coña. Encima no tenemos ningún contacto ni conocemos a nadie ahí. Cuando de repente Guillermo dice en el grupo que tenemos de WhatsApp, oye, que no estamos a nada, que vaya mierda. Y no, ni se le había ocurrido mirar en Mejor Álbum y de repente ahí estábamos, todo el disco de Madame Ayahuasca nominado a Mejor Álbum Pop Rock a nivel mundial, o sea, de música latina, son los premios más importantes. Entonces tú verte ahí con tu grupo de amigos, con tu banda independiente, pues como que no tiene palabras. Yo creo que es algo que a lo mejor no vuelve a pasar, pero ya haberlo vivido una vez en tu vida es increíble.
Sin tu voz de escape, resisto las palizas, roto y elegante, y vamos a dar guerra hasta que el cuerpo aguante. Me pierdo el laberinto sin tu voz de escape, resisto las palizas, roto y elegante, y vamos a dar guerra hasta que el cuerpo aguante.
Recuerden, Guillermo Bárcenas y Antón Carreño han venido esta mañana a presentarnos Roto y Elegante, su suena último bien, single. Suena muy bien. Cuando
muy bien, muy bien.
El resto
muy
del bien, disco muy bien. Se van a caer de espaldas. Bueno, querido Willy, bueno, querido Anchón, ha sido un rato muy agradable.
Vale,
¿no?
Ha sido una maravilla venir a estrenar la canción contigo, con un amigo y con Goyo, que te mandamos también un abrazo
sí,
enorme.
Me alegra mucho reencontrarme con vosotros, aunque sea de oídas. Habíamos quedado para comer, ¿os acordáis?
Sí. No, esa comida está pendiente, ya lo hacemos, ¿verdad?, a través de Alberto, vale, pero claro, nos vamos a pegar un homenaje.
Un abrazo.
Chicos,
muy fuerte a los dos.
Mucho éxito.
Gracias, Alberto.
Muchas gracias.